¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que se llama Idea Fija. Mi nombre es Alfredo Rodríguez y en el capítulo de hoy, antes de comenzar, quiero contarles que estamos en las últimas para inscribirse en dos talleres que estoy ofreciendo, que voy a realizar durante el mes de enero, junto a mi hermana Verónica. Uno es un taller de tarot, que es un taller de trabajo personal y de introspección, en el que vamos a utilizar el tarot y vamos a aprender de los arcanos menores. Y el otro es un taller que se llama Proyecto 2024. Y es un taller para intencionar de manera así potente este nuevo año. Tiene que ver como con una manera seria y sistemática de hacer propósitos y de cumplir los propósitos y de supervisar el cumplimiento de esos propósitos y de ajustar las estrategias y desarrollar estrategias para cumplir nuestros propósitos. Entonces, si están interesados en esos talleres, les voy a dejar los links en la descripción de este capítulo. Un capítulo que está relacionado con los propósitos. El capítulo se llama ¿Cómo comenzar un nuevo año? Y tiene que ver con esta energía que algunos tenemos al inicio de enero. Una energía renovada, una energía como de sentir que me enfrento a una hoja en blanco. Una energía de encontrarme con nuevas oportunidades. Y también una energía de ponernos propósitos. Decidir o desear hacer cambios en nuestra vida, cambios para mejor y que tienen que ver con la persona que queremos ser. En el capítulo de la semana pasada hacíamos una revisión del año 2023 y en este capítulo quiero ayudarte un poco y compartirte mis estrategias para poder avanzar con mis propósitos, desarrollar mis propósitos, cumplir mis propósitos de manera realista, pero también de manera efectiva. Yo siento que en estos casos como que hay como una polaridad de que o nos lanzamos como a un Excel súper rígido. Esto me pasaba a mí, o como que me lanzaba con un Excel y es como ya, y todos los lunes voy a hacer esto y los jueves voy a hacer esto otro y voy a cumplir un horario, voy a no sé qué, no sé cuánto, que era una cosa muy fantasiosa de mi parte. Por otra parte era como ya, filo, si tratar de tener propósitos no tiene sentido, así que chao. Y abrazar el nihilismo. Y yo siento que hay un camino intermedio que no es el voy a intentarlo a ver si me resulta, y si no me resulta, filo, sino que es el camino de decir, mira, que hay algo importante, le voy a poner energía. Y si la vida no me acompaña, aún así creo que hay algo en lo que puedo avanzar. A mí por eso me hace tanto sentido el desarrollo personal, porque cuando el mundo se empieza a incendiar o pasan cosas como una pandemia, hay mucho que uno no puede hacer. Pero siempre hay una pregunta que uno se puede hacer y es, ¿quién quiero ser yo en esta situación? ¿Quién quiero ser yo en esta situación? Y ahí yo al menos me doy cuenta de que yo quiero ser mejor de lo que soy. Entonces, ya, imagínate que pasan cosas como te echan del trabajo, te quedas sin trabajo. Bueno, ¿quién querés ser tú en esa situación? Y después te ganas la lotería. ¿Quién querés ser tú en esa situación? Y después se enferma un ser querido. ¿Quién querés ser tú en esa situación? Y desde ahí entonces, como hacer crecer cosas en mí, impulsar procesos en mí, creo que me hace mucho sentido. Porque si bien no podemos controlar como el devenir de nuestra vida, creo que siempre podemos, no es que podamos elegir quién ser, porque tenemos limitaciones también, pero siempre hay algo que podemos estar trabajando para mejor. Y creo que desde ahí me hace mucho sentido tener propósitos. Para mí, hay dos tipos de propósitos. Están los propósitos que son metas y están los propósitos que son valores. Creo que hoy, y yo creo que porque ya, no sé, estoy medio viejo, me hace más sentido tener propósitos que son valores que propósitos que son metas. También tiene que ver con que en los propósitos que son metas muchas veces hay demasiados factores que no podemos controlar y que tienen que ver con el mundo. Pero aún así, creo que los dos tipos de propósitos son válidos, los de las metas y los de los valores. Los voy a explicar un poquito. Pero antes quiero comentar brevemente un posteo que hice en mi cuenta personal, en mi cuenta de desarrollo personal, que se llama Yo Soy Alfredo en Instagram, en que ponía cómo elegir propósitos realistas para este nuevo año. Y decía que como no confiar en ponerse propósitos, en general va muy de la mano de ponerse propósitos poco realistas. Entonces, que una buena manera, a mí me parece que una buena manera de ponerse propósito es ver, no sé, pues, cuánto avanzaste el año pasado o el año anterior. Para darte cuenta de que a veces sobreestimamos lo que podemos lograr en un año. A mí me gusta, una vez escuché a alguien, no sé a quién, en internet decir que uno sobreestima lo que puede alcanzar en un año, o sea que en un año se puede alcanzar poquito, pero subestima lo que se puede alcanzar en 3. Y es porque las cosas crecen exponencialmente. Entonces, a veces hay que apretar un año, 2 años, y el tercero, pff, la cosa mejora mucho. Entonces, una buena pregunta es como, para iniciar, es cuáles fueron mis logros más importantes del año anterior, po. Y desde ahí ponerme metas realistas de lo que se puede alcanzar en un año. Y después yo comentaba así cuál sería un importante pequeño paso a dar en este nuevo año. Y esta va a ser la estrategia que les voy a ofrecer hoy día. Tiene que ver con dar pasos, más que con llegar a la meta. Y no quiere decir que no, lo importante es el camino y da lo mismo si llegas a la meta o no. No, yo creo que es importante llegar a metas. Pero además es importante que el camino sea disfrutable, porque si no podéis recorrer un largo camino de infelicidad para tener un momento breve de felicidad. Algo sobre lo que estuve reflexionando preparando este capítulo es que, ya sea si tus propósitos son metas, vamos a poner, por ejemplo, este año tener más clientes, o este año ganar un porcentaje mayor de dinero, o este año hacer un viaje, o este año comprarme algo, o este año, no sé, hacer un podcast, encontrar pareja, hacer el jardín, ahorrar, pagar cuentas, deuda, lo que sea una meta, que tiene que ver como con algo concreto a dónde llegar. Ese propósito requiere un sistema. Y por otro lado, los propósitos que yo llamo valores, que no tienen necesariamente una meta, que pueden ser, por ejemplo, dedicarme más a los amigos, o puede ser pasar más tiempo conmigo, o preocuparme más de mi proceso personal, o pasar más tiempo con mi familia, alimentarme mejor, hacer deporte. Esos temas que son, no tienen que ver con un hito, sino que tienen que ver como con un tema a desarrollar. También necesitan un sistema. Ambos necesitan un sistema. Quizás en un propósito con meta, como hacer un libro, hay partes muy claras del sistema, o muy específicas, o muy propias del sistema, o no sé, comprarme una casa. Mientras que alimentarme mejor o pasar más tiempo con mis amigos o incluso encontrar pareja, bueno, ahí sería más una meta, ¿no? Pero algo como de incluso decir quiero ser mejor persona o quiero hacer deporte, hay como muchas posibilidades. Pero creo que en ambos casos es importante bajar esto a un sistema. Bajar a un sistema que permita, y yo creo que aquí está la clave principal de estos procesos, bajarlo a un sistema que permita supervisarlo, que permita medir y que permita de manera cualitativa y cuantitativa decir, esto está funcionando, esto lo estoy haciendo, en esto estoy avanzando. Y que en ese sistema los avances deberían principalmente depender de mí. Porque si dependen del mundo, entonces es un deseo, no es un propósito. Entonces, si bien hay que tener claro qué es lo que yo quiero, ya sea algo muy específico, un logro muy específico, ya sea un área a desarrollar o a nutrir en mí, necesito un sistema de supervisión. Que en el fondo vaya observando, es un sistema de conciencia, que vaya observando si hay avances o no. Yo acompañando proceso, a veces las personas hacen avance y no se dan cuenta de que han hecho avance. Y si no revisan para atrás, no se dan cuenta de que están avanzando. Y a veces uno puede, si no está consciente, avanzar mucho, pero no en la dirección que uno quiere. Entonces, por ejemplo, si uno, lo que yo propongo, lo que yo les propongo, es siempre asociar un propósito con una práctica. Siempre asociar un propósito con una práctica. Entonces, por ejemplo, si me gustaría, no sé, convertirme en escritor, eso está más asociado como a un propósito valórico que a una meta, porque si yo dijera me quiero ganar este premio específico, ahí sería una meta concreta. Pero pongamos que es desarrollarse como escritor. Entonces yo puedo proponerme la práctica de escribir, sentarme a escribir al menos 3 veces a la semana. Y eso yo lo puedo medir. Y yo puedo decir si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Si yo, en cambio, quiero hacer un libro, probablemente voy a tener que aprender cómo es el proceso de hacer un libro. Si este libro lo quiero escribir, va a haber un momento de escribirlo, van a haber muchos momentos y muchas etapas. Y voy a tener que identificar las etapas y cada etapa de nuevo asociarlo a una práctica. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo idea cómo hacer un libro, la primera etapa va a ser investigar cómo hacer un libro. Y entonces, en esa etapa, voy a tener que empezar a investigar, conversar con personas, revisar en internet. Y quizás esa misma, solo esa etapa, va a permitirme descubrir las etapas siguientes. Entonces, yo puedo decir ya. Entonces, todos los lunes en la mañana me va a dar un rato para investigar cómo cresta se hace un libro durante 4 semanas. Y entonces, al final de las 4 semanas, voy a poder analizar qué cosas aprendí, qué cosas no aprendí, qué me falta, qué ayuda necesito y cuál sería el próximo paso. En ambos casos, creo que es súper bueno esta lógica de la que yo vengo hablando hace hartos capítulos, como de ir preguntándome cuál es un buen paso ahora, cuál es un buen paso ahora, cuál es un buen paso ahora. Siempre asociado a que ese paso sea una práctica y que esa práctica me acerque a lo que yo quiero ser y quién quiero ser. Y que esa práctica yo pueda supervisar si lo estoy haciendo bien o no. Si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, y si me está resultando o no me está resultando, para poder ajustar. Entonces creo que hay que tener ojo, porque en este mismo sistema, si uno nunca lo ha hecho, si uno no tiene práctica en tener prácticas y supervisar sus prácticas y tener éxito en esas prácticas que se propone, creo que un buen primer propósito es empezar a implementarlo. Es empezar a implementarlo. Entonces, no sé, yo tengo muy metido dentro de mi rutina en que casi todos los días me siento a escribir mi diario. Y esa es una práctica que me permite supervisar todos mis procesos. Todos mis procesos, cómo voy con el podcast, cómo voy con mis libros, cómo voy con mis mentorías, cómo voy con mis talleres. Tengo esa instancia donde reviso. Pero inicialmente tuve que ponerme como propósito, ya sabéis qué, tengo que armarme un espacio en el día donde poder sentarme a escribir y supervisar y ver mis avances. Y entonces como practicar esa musculatura. Entonces, eso me ayudó después en todos los propósitos que me voy poniendo, tengo esa herramienta. Esa herramienta. Por eso también en el capítulo pasado yo les recomendaba escribir. Porque a mí me sirve mucho para ver cuánto he avanzado. Y me permite darme cuenta de cómo voy. A veces, no sé, puedo tener una semana súper dispersa. Puedo tener un montón de problemas y de cachos y de cambios de última hora y de eventualidades. Pero yo puedo mirar mi libreta y digo, ya, la ilustración del podcast está hecha. El capítulo lo grabé, me falta esto, no alcancé a hacer esto, mañana voy a hacer esto otro. Y entonces tengo una manera muy concreta de saber si es que estoy atrasado, si es que estoy adelantado, cuáles son las cosas mínimas que tengo que cumplir y cuáles son cosas que sería bueno hacer, pero que, ya que esta semana está llena de eventualidades, no pretendo que poder hacerla. La dejo para una semana normal. Entonces, creo, para mí, tiene que haber como un juego constante entre el paso actual que estoy dando y cómo ese paso calza en el proceso. Y entonces, para eso hay que poder observarlo, hay que cumplir los pasitos, los pequeños pasitos que nos vamos poniendo para cada día o para cada semana, y al mismo tiempo ir supervisando. ¿Dale? Entonces, yo lo que te propongo ahora, súper en la práctica, súper en concreto, es que hagáis lo siguiente. Escribe tres propósitos para el año. Tres propósitos. Yo te recomiendo que al menos uno sea más bien valórico. ¿Cachai? Valórico no en el sentido de ser un santo, sino que en el sentido de algo que te gustaría cultivar en ti. Lo bueno de esos propósitos es que si uno fracasa, si uno pierde como los partidos, si uno no gana los premios, uno igual se lleva eso, que es lo crecido. Anota tres propósitos, ¿ya? Y después trata de irte a lo más pequeño, a lo más sencillo, y pregúntate, ¿cuál es la práctica que hoy no hago, que podría hacer y que es súper implementable en mi vida, que implicaría un esfuerzo, pero un esfuerzo súper pequeño? Súper pequeño, que basta con que yo esté como consciente de eso para poder hacerlo. Pensando en como en tratar de establecer un hábito. Y que ese hábito sé que me ayuda a construir o a dirigirme hacia ese propósito. Entonces, me voy a dedicar a ese hábito, a esa práctica, pero tiene que ser muy, muy pequeña. Si yo fracaso en el llevar a cabo esa práctica, no me echo la culpa a mí, sino que no me echo la culpa a mí como practicante, sino que me echo la culpa a mí como diseñador. Digo, diseñé una mala práctica. Diseñé una práctica que yo todavía no estoy capacitado para cumplir. Necesito hacer una práctica más sencilla. Necesito hacer una práctica más pequeña. Necesito hacer una práctica más simple. Necesito hacer una práctica más alineada a mi vida. Y da lo mismo lo pequeña que sea. Lo importante es que vaya en la dirección de mi propósito. ¿Por qué? Porque los procesos son exponenciales. Entonces, en la etapa inicial, mucho más que lograr resultados, el mejor resultado que podéis lograr es establecer la práctica. Ese es el mejor resultado. Entonces, si quería hacer deporte y te da ahí por práctica, no sé, salir a caminar a la esquina y volver, que en términos deportivos no, probablemente no va a cambiar tu musculatura ni tu contextura física, pero sí va a darle un espacio en tu vida al hacer ejercicio. Y esa es la gran conquista. Esa es la gran conquista. Porque si tú lográis conquistar el hábito, después ese hábito lo podéis hacer crecer. Y va a hacer una vuelta a la manzana, y después va a salir un rato a caminar más largo, y después puede convertirse en salir a trotar, y si después queréis puede ser hacer algún deporte o meterte a un gimnasio o lo que sea, pero lo importante en el nivel inicial es establecer la práctica, y ese es el resultado importante a medir. Entonces, para cada uno de estos tres propósitos, yo te propongo que busques una práctica chica. Que la práctica en sí no sea un esfuerzo, para que te puedas concentrar en que el esfuerzo esté en establecerlo en tu vida. Sea un esfuerzo de conciencia, de decir, ya, esto, para esto necesito tener un espacio en mi vida, para esto necesito meterlo en mi rutina, para esto necesito empezar a entenderme como una persona que hace esto. Y de ahí, cuando tú digas, esto está establecido, esto ya es parte de mi rutina, esto es un habitual, si no lo hago me siento incómodo, quizás cuando uno se empiezan a establecer las rutinas, si es que uno no lo hace se siente incómodo. Cuando tú te das cuenta de que si no lo hago me siento incómodo, igual que lavarse los dientes, nadie dice, oh, otro día más de lavarse los dientes, uno va y se lava los dientes, pero si no se lava los dientes es como, oh, hoy día no me lavé los dientes, me siento incómodo. Eso es lo que estáis tratando de buscar. Y entonces, cuando esté eso, das un pasito más allá y dices, ya, ahora que camino a la esquina 4 veces a la semana, ¿cómo puedo hacer que esto crezca? ¿Cómo lo nutro? ¿Cómo lo alimento? ¿Cómo lo hago crecer? Ya, en vez de ir hasta la esquina, voy a llegar hasta la esquina siguiente. Claramente, eso no va a generar un resultado enorme. De nuevo, en tu cuerpo. Pero claramente es más que caminar hasta la esquina. Y entonces damos un paso siguiente que claramente es hacer más de lo que estábamos haciendo antes. Para conquistar nuevo territorio. Entonces dejamos esta idea de como, ay, voy a reformar y remodelar mi vida de un día para otro y voy a como una conquista, pero por como por invasión. Voy a invadir mi vida con una nueva vida y la voy a transformar por completo. Y empezamos a pensar en más bien una conquista como por ir corriendo el límite. Todo el rato. Ir corriendo el límite un poquito más. Y en los casos que son procesos muy lineales, como hacer un libro, boceteo mi proceso. Digo, ya, primero tengo que hacer esto, después esto, después esto, después esto. Y, de nuevo, voy haciendo día a día o semana a semana cosas que son claros avances. Que yo digo, esto sé que lo puedo hacer. Lo hago. Y ahora, ¿qué es lo siguiente? Esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer así. No, esto está muy difícil ya. ¿Qué sería un paso más realista? Y si yo no cumplo, le echo la culpa al diseñador. Esto está mal diseñado. Tengo que partir más chico. ¿Vale? Cuando tenemos meta que claramente no dependen de nosotros, como por ejemplo, o sea que sí, dependen de nosotros, pero no del todo, como por ejemplo, no sé, duplicar mi cartera de clientes, ¿cachai? Como necesito encontrar clientes que quieran. Yo creo que una buena estrategia es pensar un poco como a la inversa. Pensar en quién me tengo que convertir para tener el doble de clientes. O si quiero una pareja, que tampoco depende absolutamente de mí, depende de otra persona y depende de encontrar a esa otra persona. Pero una buena pregunta es en quién me quiero convertir, que claramente tendría una pareja. Y entonces como buscar alcanzar esa meta en un proceso de convertirme en alguien valioso. Yo creo que esa, de nuevo, es una muy buena estrategia porque te permite quedarte con algo en caso de fracaso, digamos. ¿Cachai? Y no solo eso, creo que además es el camino del éxito. O sea, como si realmente querís tener el doble de clientes y eso implica ser más pro. Y entonces tenés que convertirte en alguien más pro. Y eso se puede hacer a través de prácticas. No te aseguran el éxito, pero sí ayudan mucho, mejoran tus posibilidades muchísimo. Entonces yo creo que es el camino correcto. No es el camino seguro, pero bueno, casi no hay camino seguro en esta vida. Entonces mi invitación en este capítulo, de nuevo, muy en concreto, estoy tratando de hacer como como una masterclass de esto, lo más reducida posible. Elígete tres propósitos. Esos propósitos relaciónalos con una práctica que tú sabes que te permite avanzar en la conquista de ese propósito. Y luego ten un sistema de supervisión y de observación. ¿Me está funcionando? ¿No me está funcionando? ¿Hay que hacer algún cambio? ¿No hay que hacer algún cambio? Este paso estuvo muy chico. Me gustaría que el próximo sea más grande. Este paso fue muy grande. Se me está yendo en collera. Está siendo disfuncional. El sistema tiene que ser funcional. Tiene que estar bien adaptado a tu vida. La práctica tiene que ser súper posible. Tiene que estar muy alineado con el estilo de vida. Y si necesitáis hacer un cambio grande en el estilo de vida, entonces vais de a poquito, de a poquito, de a poquito generando transformaciones. ¿Cuál es la transformación más chiquitita que podéis hacer? Defines el propósito, defines la práctica, supervisas la práctica. Se instala la práctica, reviso cuál sería una buena modificación para hacerla crecer. ¿Cómo la nutro? ¿Cómo la hago crecer? Superviso. Veo los resultados. Se instala esa práctica, la hago crecer, la hago crecer, la hago crecer. ¿Vale? Eso. Espero que les sirva esta perspectiva. A mí, quizás parece obvio para algunas personas, pero para mí fue un largo camino llegar a esta lógica. Yo muy ingenieril, muy cartacán, muy hacer un Excel, muy ponerme metas, muy exigirme, muy ser autoexigente, muy ser perfeccionista, solía diseñar sistemas que fracasaban. Y entonces fracasaba y fracasaba y fracasaba y como que me autopercibía como un fracasado. Y no fue hasta que empecé a como flexibilizar y a mirar más cómo soy, como que mi jefe interno empiece a mirar mejor a su trabajador y decir, ya, ¿cómo funciona este trabajador? ¿Cómo le resultan las cosas? ¿Cómo lo trato para que dé lo mejor de sí mismo? No fue hasta que abracé esa perspectiva que me di cuenta de que mi problema no era el trabajador, sino que era el jefe. Mi problema era el jefe. El jefe no sabía sacar lo mejor de este trabajador. Al jefe le habían enseñado que el camino era exigir, 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 Y si es que no cumplía el empleado, putearlo. Y ese sistema no fue el que dio mejores resultados para mí, para nada. Así que les comparto este, que es el sistema que me funciona a mí. Antes de cerrar el capítulo, les quiero dejar una recomendación. Si es que estás queriendo, si uno de tus propósitos tiene que ver con desarrollar tu creatividad, con potenciar tu creatividad, con fortalecer la musculatura de la creatividad, te recomiendo un libro que se llama El Camino del Artista. Hay muchas cosas que, por ejemplo, no sé, creo que sabemos mucho de si quiero alimentarme mejor, bueno, hay muchas opciones. Si quiero mejorar mi estado físico, hay muchas opciones. Si quiero aprender a tocar piano, hay muchas opciones. Pero cuando se trata de creatividad, es como que la creatividad, como que no tiene sistemas. La creatividad puede ser cualquier cosa. La creatividad es sorpresa. La creatividad es improvisación. Y entonces, como que cuando uno quiere desarrollar la creatividad, pareciera que no hay caminos. Bueno, este libro, El Camino del Artista, es un taller. Es un taller de 12 semanas. Con prácticas. Con prácticas concretas. Entonces, si queréis desarrollar la creatividad, este libro es un buen ejemplo de cómo establecer ciertas prácticas puede ayudarnos a desarrollar cosas en nosotros mismos. Entonces, si este tema te interesa, yo te recomiendo este libro. A mí me sirvió mucho. Yo me lo leí todavía como con una lógica muy de la meta y de lograr algo al final. Y creo que hay que ser consciente, y esta es la advertencia que yo le hago a la gente que le recomiendo este libro, de que no hay una olla con oro al final del libro. No, esto no se trata de que si tú haces las 12 semanas va a pasar algo, sino que se trata de las cosas que van pasando durante las 12 semanas. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Porque yo, en una lógica todavía muy inmadura y ingenieril de mi parte, como que esperaba que al cruzar la meta ocurriera algo. Y después, con el tiempo, me fui dando cuenta de lo mucho que aprendí, que crecí y que me sirvió, que me sirvieron esas 12 semanas. Así que les invito a buscar ese libro, se llama El Camino del Artista, de Julia Cameron. Eso. Les recuerdo que si quieren hacer como este trabajo, pero mucho más a fondo, para este nuevo año, con la Verónica, mi hermana, estamos ofreciendo dos talleres que tienen como un sentido similar. Porque ambos son de trabajo personal y como de fortalecer y conectar con mi proceso personal, desde prácticas, desde ejercicios, desde cosas bien concretas. Uno, desde francamente sentarse y hacer un trabajo más extenso que este que estamos haciendo en el podcast hoy día. Un trabajo de 4 sesiones, 3 semanas, de sentarse a desarrollar el sistema para este año y las prácticas para este año, y ir descubriendo y afinando y puliendo esos sistemas para poder quedar como muy fortalecidos y muy claros respecto a cuál es mi proceso y lo que me hace sentido a mí para este año. Mientras uno más conecta con el sentido interno, como el sentido de mi vida, más probabilidad de éxito respecto a las prácticas. Mientras uno lo hace desde algo profundo y no desde algo superficial de quiero bajar 10 kilos para verme mejor, sino que conecto con la persona que quiero ser y con la que soy, y entonces me alineo mi yo del presente con mi yo del futuro, más posibilidades de éxito. Entonces va a haber harto trabajo de revisión personal en ese taller. Y el otro, si tú eres una persona más intuitiva, que funciona mucho más de manera perceptiva, y que entonces está necesitando como pararte con solidez en el mundo desde esta intuición que tienes tú y que a veces te hace sentirte incomprendido o incomprendida en este planeta, bueno, el taller La Vida y Tarot que estamos ofreciendo con la Vero puede ser para ti. A mí el tarot me sirvió mucho para entenderme en algo que el mundo no me entendía. Y entonces encontré un lugar, una práctica y una herramienta que me dijo, mira, esto tú no estás solo. Lo que pasa es que estás rodeado de gente que esto no lo entiende. Y hay una manera de vivir con esto y hay una manera de ser intuitivo y desenvolverse de manera intuitiva en la vida y no y seguir tratando de entrar en la lógica del mundo más convencional no te va a servir, así que prueba por este camino y pucha que me sirvió, así que por eso hago esas dos ofertas como un poco opuestas, porque creo que habemos personas que necesitamos un tipo de cosas y personas que necesitan otro tipo de cosas. Yo siempre me siento como transitando en medio de esos dos paradigmas. Por lo mismo me interesa ofrecer ambos. Eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que les sirva, espero que lo puedan hacer. Sé de hartas personas que hicieron el trabajo del capítulo pasado y por eso me animo a poner este. Sé también que el formato audio puede no ser el mejor para proponer prácticas de este tipo, pero es lo que tenemos, así que lo vamos a aprovechar. Cuéntenme cómo les ha ido, cuéntenme si hay algo que no les resultó y si hay algo en lo que los podría ayudar o guiar en capítulos futuros. Y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Idea Fija. Recuerden que pueden seguir este podcast en el Instagram @idea.fija. Ya, entonces ahí podemos conversar de manera más directa y compartir algún detalle respecto a los procesos. Eso, dicho todo esto, me despido. Les mando un abrazo gigante y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de este podcast llamado Idea Fija. Un abrazo. Chao.